Saludos a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de jueves. La tertulia más política, ¿es? ¿Reivindican esa condición?
Y sobre la hora, ¿no? Sobre el filo de la veda que estamos...
Dispuestos a decir las últimas brillanteces.
A cantar cuatro verdades.
La que más interrumpe, por lo menos.
Antonio Mercader, buen día.
No corte a fulano, ¿no? Buen día. Buen día.
Esteban Valenti, ¿cómo te va?
Buen día, muy bien.
Fernando Escriña.
Buen día, ¿cómo está?
Y Daniel Chaschetti.
¿Qué tal? Esta es la número uno. Es la tertulia número uno.
Creo que estamos para
el
triunfalismo.
Eso va a tener repercusiones.
Acá no hay mediciones de rating. Quiero ver.
Ese triunfalismo no es muy bueno, Timador.
¿Cómo están, eh? Ya empezaron.
Ya tuvimos dosis de eso ayer.
Pero Fernando entró muy contento hace un rato.
¿Cómo no? Estoy muy contento. Estoy muy contento porque vamos a votar. Y estoy muy contento porque el Uruguay construyó durante décadas su sistema democrático, su espíritu democrático. Aún en los peores momentos, el Uruguay pudo definir a través del voto su destino. Aún en la época en que la sociedad fue agredida por la guerrilla, definimos nuestras diferencias en el voto. En el 80, votando, tiramos abajo el proyecto constitucional de la dictadura. Renovamos los partidos en el 82, en el 84 hicimos la apertura. Votar sabiendo que al otro día todos seguimos siendo uruguayos y todos seguimos viviendo acá.
Qué bien.
Buen puntapié inicial, ¿no?
La única actividad uruguaya donde se pueden cruzar caravanas impresionantes, tocarse en 10 puntos de la ciudad, mezclarse bandera y que no pase absolutamente nada. Es la política, porque desgraciadamente tendría que pasar en el fútbol, que es mucho menos trascendente, tendría que pasar en el básquetbol. Sin embargo, la política, hay que decir, una campaña de estas dimensiones, con esta movilización popular, que asombra a todo el mundo. Yo tuve un periodista el otro día, amigo mío, italiano, que llegó, dice, yo nunca vi un país tan movilizado políticamente, donde la gente pone las banderas en la casa, porque eso no pasa en ningún lado, ningún lado. Y además creía que las elecciones, dice que son la semana que... No, y era dentro de 10 días. Y no hay un episodio. Es decir, hay cosas ínfimas. Hay, porque siempre una normal hay. Pero hay cosas ínfimas. Yo creo que es una cosa que es interesante resaltarla. Es uno de los aspectos de la civilidad del Uruguay más importantes que tenemos.
Bueno, hoy la tertulia es casi que de tema libre, ¿no? Vamos a ir recorriendo varios asuntos de las últimas horas, pero ¿qué les parece si empezamos por las encuestas? Y quizás por lo más nuevo en materia de encuestas, que es el reporte de Factum, con Oscar Bottinelli hace minutos aquí en Perspectiva, donde no solamente se dieron los números del voto decidido que arrojó la encuesta realizada el fin de semana pasado, que son los siguientes, los números del voto decidido: Frente Amplio 46%, Partido Nacional 29%, Partido Colorado 13%, Partido Independiente 3%, y después hay un 9% que, bueno, que ya incluye indefinidos, porque incluye Asamblea Popular, en blanco, anulado e indefinido. Bueno, sobre esos números, Bottinelli hizo después la proyección, la distribución de los indefinidos, y entonces arrojó esta otra tabla: Frente Amplio 48-50%, Partido Nacional 30-32%, Partido Colorado 14-16%, Partido Independiente 3-4% y 3% entre Asamblea Popular, voto en blanco y anulado. ¿Cómo vieron este informe en especial, pero bueno, el conjunto de las encuestas que se han ido divulgando en estas horas?
Sí, son estimaciones, ¿no? Y son mediciones científicas, pero tienen un margen de error y bueno, yo diría que el domingo todo puede pasar. Puede que el Frente Amplio resuelva la elección y Mujica sea el presidente, puede que no llegue, incluso puede votar por debajo de lo que están diciendo las encuestas, eso hay que decirlo claramente. Digo esto porque, bueno, Factum hace una estimación donde el Frente Amplio se acerca al 50%, entre el 48 y el 50, ayer Luis Eduardo González estimó un 49, Ignacio Sosnávar en Canal 10 estimó un 48, entonces ahí hay un margen, hay un movimiento.
Sí, Bottinelli decía más temprano que a partir de su distribución de indecisos, el escenario más probable es el de segunda vuelta, pero existe una posibilidad también baja de que haya triunfo en primera vuelta.
Claro, entonces digo, la elección del domingo va a ser extremadamente de suspenso. Yo presumo que va a haber dificultades para estimar el resultado. Ojalá que se pueda hacer. Me refiero al hecho de que normalmente nos enteramos del resultado con la proyección de escrutinio que hacen las encuestadoras, pero veo un final muy ajustadito.
Vamos a tener una noche de suspenso.
Sí, y eso necesariamente va a exigir mucha tranquilidad, ¿no? Claro, de los dirigentes, claro, del público, porque, bueno, son las reglas que tenemos. Hay gente que le parece extremadamente injusto tener una exigencia tan alta, el 50, tenemos un Frente Amplio que está 15 puntos por encima o más del Partido Nacional, y se dice, alguna gente dice, bueno, si fuera como en Argentina, donde pasando el 45 y con 10 de ventaja, bueno, está, si fuera como en Argentina, pero estas son las reglas que tenemos y hay que respetarlas.
Es importante lo que acabas de decir al pasar, Daniel, porque hay oyentes que tienen la duda sobre cómo es el sistema electoral y se incluye esa segunda cláusula que hay en otros
sistemas.
Hay una confusión porque en las internas, efectivamente, claro, superando el 40 y teniendo
un 10 de ventaja sobre el segundo.
Sí, pero para ser consagrado presidente de la República en primera vuelta, 50%. En Uruguay, con la reforma del 96, se requiere la mayoría del total de votantes.
Sí. El voto es emitido.
Sí. La mayoría del total de votantes y punto. Esa es la única condición. Sí. No hay otra.
Yo de lo que he oído de los encuestadores y de políticos, que han dicho, tengo la sensación de que, bueno, vamos a una segunda vuelta. Parto de esa base de que este proceso que tiene agotado a los partidos, a los candidatos, a la gente, va a ir 5 semanas más adelante, hasta el domingo 29 de noviembre. Y me gustaría, creo que vale la pena hablar sobre las características de nuestro balotaje, ¿no? Es un balotaje donde no es de los partidos, donde desaparecen los lemas partidarios, cosa llamativa, pero digo, es de acuerdo a la reforma que se hizo, es un pleito entre nombres.
Es un pleito entre dos fórmulas presidenciales.
Entre dos fórmulas presidenciales, pero básicamente es un pleito entre dos personas. Mm. Es decir que se borra lo de Frente Amplio, se borra lo de Blanco, se borra lo de Colorado, se borra lo de Partido Independiente y a partir de el próximo lunes, de acuerdo a lo que se está indicando, vamos a tener un pleito entre Lacalle y Mujica, hombre a hombre. Que es una manera como de empezar de vuelta. Ustedes me dirán, sí, el Frente va a llegar con una fuerte mayoría, decía Daniel, recién 15 puntos de ventaja sobre el Partido Nacional, sí, pero es un cambio de mazo, ¿no? Es un cambio de mazo donde además hay que sopesar las cualidades de cada uno, las virtudes que tiene cada uno, y hay una campaña de por medio, porque 5 semanas es un tiempo bastante largo como para que los candidatos hagan campaña y algo se puede mover. Es decir, puede haber, y si habrá habido en esta campaña, ¿no? Puede haber errores, puede haber revelaciones, puede haber nuevos datos, es decir, puede haber acontecimientos que pueden modificar o cambiar la opinión del electorado. O sea que yo creo que a partir del lunes vamos a tener un escenario de vuelta donde aventurar resultados no es tan sencillo, ¿no?
Las encuestas creo que han dado algunas nivel de probabilidades y algunas señales que me parece que son duras en cuanto a que el balance lo haremos a partir de la semana que viene, pero hay cosas que son digamos, más allá del ordenamiento jurídico del país que establece ciertas cosas, los datos tienen señales políticas. Entonces, la primera señal política yo creo que es que existe una altísima probabilidad de que el próximo presidente es José Mujica, en primera o en segunda vuelta. Eso me parece que, digamos, no hay que ser un gran analista para darse cuenta que esa es una probabilidad muy alta. Segundo dato, importante. Políticamente, digo, que la oposición no tiene la misma estructura que la elección pasada. Es decir, que hay, no digo que el Partido Colorado le dispute el balotaje, porque no es cierto, tampoco sería cierto, pero hay un cambio en la estructura, digamos, que aparentemente cuando comenzó la campaña era de que se iba a profundizar, y ese elemento no se dio. Hay un tercer elemento, y es que los independientes también han subido, ¿tá? Por lo tanto es un dato importante. Ahora, Eso también tiene connotaciones. Digamos, yo no me voy a poner a hacer horóscopo, ni voy a dar manija sobre que si ganamos en primera, si ganamos en segunda, porque me parece que, digo, es despreciar trabajos y cosas, y sobre todo moverse por olfato, y nada más que por olfato, y un olfato que no llega a percibir esas cosas.
Bueno, a eso iba con la pregunta que iba a hacerte. Tú, desde hace años, como asesor de candidatos, estás muy entrenado en examinar encuestas, en analizar encuestas. Las encuestas que has manejado hasta ahora en esta campaña no te permiten sacar una conclusión sobre qué es lo que pasa el domingo.
No. La conclusión, las encuestas son un cada vez que te dan una encuesta, yo en este caso no manejé en esta etapa, son 70 hojas de todo tipo, con preguntas de todo tipo. Entonces, las conclusiones finales, que son la proyección de voto de encuestadores que viven de acertarle, porque vamos a entendernos claro, acá no se trata de prestigio personal, además de que tiene un sentido de prestigio profesional, acá hay un problema también de prestigio comercial, totalmente legítimo. Es decir, una encuestadora, cuando acierta una cosa de este tipo, tiene, desde el punto de vista de su perspectiva profesional, muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que la síntesis que han hecho es una síntesis con un gran esfuerzo de interpretación de la cifra. Yo ya, la interpretación política yo la pongo en otro plano. Y creo que estamos exactamente en esa situación. Que la línea que divide balotaje de no balotaje es muy fina. Creo que mucho menos fina es la línea de la mayoría parlamentaria. Creo que es mucho menos fina.
Sí, porque recordemos que cabe la posibilidad de que el Frente Amplio no llegue al 50%, pero sí supere el número mágico ese del 48 y algo, que le permitiría tener ya en esa instancia mayoría parlamentaria propia. Sería todo un escenario.
Y no hay que ser tampoco un gran analista político para saber que en un escenario de mayoría parlamentaria, las posibilidades de ganar son todavía mayores. Y no hay que ser más que un ciudadano de la calle para comprobar un hecho: que los uruguayos tienen una sola unanimidad en este país. Estamos hasta el jopo de la campaña electoral.
Sí, ojo con el tema de la mayoría parlamentaria. Digo, Uruguay no ha hecho nunca esta experiencia, otros países sí la han hecho, ¿no? Digo, es posible concebir un gobierno donde la mayoría parlamentaria pertenezca a un partido y la presidencia pertenezca a otro. Esto ha ocurrido sobre todo en regímenes parlamentarios. Digo, Francia tiene una larga experiencia en lo que llamaban cohabitación, ¿no? El presidente y el Parlamento con un signo político en la izquierda, por ejemplo, y un primer ministro en la derecha, o a la inversa, como se ha dado. Es decir, el solo hecho de tener mayoría parlamentaria no significa que el electorado va a premiar con su voto a aquel que tenga mayoría parlamentaria. En algunos países ocurre exactamente la inversa. La gente busca compensar esa mayoría parlamentaria, esa máquina de votar automáticamente las leyes, poniendo un poder ejecutivo de otro signo, y sobre todo habida cuenta, como decían... se decía aquí hace un momento, del grado de civilización política o de diálogo que se adjudica al sistema uruguayo. Es decir, si hemos podido coexistir hasta ahora, la mucha gente me dice que no, que la cohabitación es imposible.
No, puede darse, pero en realidad es producto de malas instituciones, ¿no? O sea,
¿por qué?
Porque en ninguna parte del mundo, para definir la presidencia en un balotaje, se cuentan los votos en blanco y anulados.
Claro, eso es otra cosa.
O sea, esto es producto de una esterilidad del 99.
Hay oyentes que todavía nos preguntan cómo es eso, cómo es que se puede llegar a tener
una
mayoría parlamentaria el 25 de octubre y no ganar la presidencia en primera vuelta. Bueno, lo que pasa es que a los efectos de definir si el candidato a la presidencia se consagra en la primera vuelta, tiene que alcanzar la mitad más uno del total de votantes, y ahí se está contando a aquellos que votaron en blanco o a los que votaron anulados.
Creo que hasta los observados. Bueno, no juraría, pero creo que hasta los votos observados.
Son muy pocos actualmente los observados.
No importa.
Son los militares.
Se
computan. Se abren y se computan.
Yo te digo que ya es el colmo de
los. Bueno, no, pero lo cierto es que para que el candidato presidencial pueda ser consagrado en primera vuelta, tiene que tener la mayoría del total de votantes, lo que incluye en ese cómputo a los votos en blanco y los votos anulados. En cambio, para distribuir las bancas en el Parlamento, solamente se tienen en cuenta los votos a partidos, los votos que fueron a partidos. Claro. Se descartan los votos en blanco.
Se conforma un nuevo 100%. Lo que demuestra que hay una contradicción.
Ahora, o sea, el total de votos sobre el cual se trabaja para distribuir el Parlamento es menor que el total de votos que se considera para definir presidente en primera vuelta. No.
¿Sabes que en 1985, ya te dijo Fernando, cuando fue electo por primera vez Alan García, En Perú hicieron lo mismo y aplicaron esta regla de, para definir la presidencia, contar los votos en blancos y anulados. Alan García llegó al 49,7. El segundo estaba en 30 y pico, que era Alfonso Barrantes, era el famoso alcalde de izquierda de Lima. Y a Barrantes le dio vergüenza ir a segunda vuelta, porque entendía que esa regla estaba mal aplicada.
Pero fue, ¿No fue?
No,
se como, presentó. Bueno, Menem Barrantes. En Argentina tampoco se presentó.
No, bueno, pero lo de Menem fue distinto, porque fue tirando encuestas y Menem había ganado la primera vuelta. Esto es más parecido, ¿no? Había casi 20 puntos de distancia. Barrantes estimó que, bueno, que en realidad se estaba haciendo una picardía, porque si se tomaban en cuenta los votos los votos dirigidos a los partidos, Alan García tenía más del 50%. Botinelli estimó que si tomáramos en cuenta solamente los votos válidos son los votos a los partidos más los votos en blanco, le estamos exigiendo en Uruguay al presidente para ganar en primera vuelta casi el 52% de los votos. Y esto es por agregar a los anulados en el cómputo. Por tanto, yo digo que estas son de las desprolijidades de la reforma del 96, que a mi juicio fue hecha con una gran intención, que fue la de frenar la llegada del Frente Amplio al gobierno, lo cual demuestra que me parece que a la hora de definir instituciones hay que pensar un poco más y ser un poco más prolijo.
Para comunicarse con En Perspectiva, correo electrónico enperspectiva@espectador.com.uy. Mensajes de texto 095-000-810.
Ayer, al mediodía, la fórmula presidencial del Frente Amplio convocó una conferencia de prensa para anunciar algo que en realidad, bueno, ya estaba resuelto desde el domingo, y que incluso Mujica había manejado en la entrevista aquí el lunes de mañana en Perspectiva. La disposición
siempre adelantada periodísticamente.
¿Quién?
Hacemos un aviso. Digo en Perspectiva.
El marcador no entendía.
No, ahora entendía.
Bueno, pero estaba yo diciendo que el anuncio, ¿cuál es? Que incluso en el caso de que el Frente Amplio llega al gobierno teniendo mayoría parlamentaria propia, va a propiciar acuerdos políticos, sociales, amplios, que abarquen a todos los partidos. Incluso algunos han llegado a comparar lo que se está ofreciendo con los pactos de la Moncloa en España, la salida del franquismo.
Eso sí que es. Yo sé, sí, el mecanismo de, ¿cómo se llama?, de debilidad intelectual, como para que algo exista se tiene que parecer a algo que pasó en el exterior.
Hace cinco elecciones que iba a hablar del pacto de la Moncloa.
Eso no fue mencionado expresamente en la conferencia de prensa, aclaremos, sí formó parte de comentarios que circularon previamente. ¿Cómo ven ese gesto? Porque ha sido todo un tema de discusión en el día de ayer.
Bueno, yo creo que hay un dato de la realidad, antes que nada, que es el común denominador que tienen los partidos en dos aspectos, en las cosas, en los problemas, en el diagnóstico, y en algunas soluciones, que no es poco para la sociedad uruguaya. Es decir, hay una serie de elementos o hay una serie de temas en los cuales, evidentemente, los uruguayos tenemos que buscar coincidencias, porque todos vivimos aquí.
Entonces, el Frente Amplio manejó algunos temas en particular. Manejó educación, medio ambiente, política energética y seguridad pública.
Y política exterior también, ¿verdad? Que tenemos que buscar coincidencias allí, porque para el Uruguay la política exterior ha sido fundamental y ha sido un déficit de este gobierno junto con la seguridad. Pero yo digo lo siguiente, esa propuesta lanzada prácticamente a pocas horas de una elección no me resulta del todo creíble, fundamentalmente porque ha habido toda una campaña de hostigamiento a los partidos y a los partidos de la oposición, y además hay un dato de la realidad. Es decir, esta campaña tiene la gran peculiaridad que le instaló la fórmula del Frente Amplio, que se ha pasado a discutir, son las fórmulas las que discuten, ya no los candidatos. Es decir, se ha tratado de, después de aquella circunstancia que para el Frente Amplio fue muy desgraciada, aquella noche después de las elecciones internas donde las caras demostraban una fractura que únicamente el esfuerzo titánico seguramente de Astori impidió, porque fue avasallada toda una propuesta, fue avasallada toda una fórmula de conciliación para encarar la campaña política, y aún así, Astori, bueno, en fin, se repuso a esa circunstancia política y enfrentó una situación que lo llevó, en los hechos, a que terminara el candidato del Frente Amplio buscando desdibujar su posición en favor de una circunstancia conciliatoria con quien fue, quien disputó no solo la candidatura del Frente Amplio, sino una concepción de izquierda.
¿Por qué que aquí está ese comentario a raíz de porque este yo creo que va a ser, de pactos?
Porque yo creo que el Frente Amplio tiene problemas mucho más importantes que resolver dentro del Frente Amplio, y no lo veo en condiciones de poder salir a pactar con los otros partidos sin solucionar previamente las enormes diferencias de concepción de país que en esta campaña la mayoría, no nos olvidemos aquí que la mayoría del Frente Amplio está conformada, de acuerdo al resultado de la interna, por un sector cuya mayoría a su vez tiene una concepción de izquierda y de lo que es la democracia y de lo que es el sistema muy especial y atenuada por las victorias electorales.
Sí, sí. Yo pienso que está muy bien la propuesta.
¿Cómo interpretaste esa propuesta, Daniel? ¿Qué es? ¿Es una forma de decir no se asusten si ganamos con mayoría parlamentaria propia? ¿Esto no va a ser algo avasallante?
Por un lado eso, ¿no? ¿Qué es? Por un lado eso, me parece a mí que es algo así como una prueba de garantía de que va a seguir predominando un espíritu centrípeto en el sistema político.
Porque marca una diferencia con lo que fue este periodo de gobierno. En este periodo de gobierno también estuvo el Frente Amplio en el Poder Ejecutivo con mayoría parlamentaria propia, y sin embargo estos acuerdos no se concretaron.
No, como se propusieron, se escribieron inclusive.
Bueno, acá hay una gran fábula, vamos a tener que mirar bien lo que sucedió en este periodo de gobierno. Yo creo que en este periodo de gobierno hubo más acuerdos que desacuerdos, hubo más entendimientos que desentendimientos. Yo te diría que buena parte de las principales leyes de este gobierno fueron votadas por todos los partidos. Reformas como la primera ley de la reforma de la salud, la primera ley, no la segunda ni la tercera, el plan de emergencia, la creación del MIDES, hay un montón de leyes que fueron votadas por todos los partidos. O sea, yo creo que en campaña electoral se tiende a caricaturizar las cosas. A mí me parece que está bien que Mujica haga este planteo. La calle ya lo había hecho anteriormente. La calle también habló de establecer un diálogo nacional. Y bueno, y Bordaberry ha centrado su campaña en el tema de que nos tenemos que poner de acuerdo. Por otra parte, los programas están muy próximos. Más allá de todos los fuegos artificiales, hay convergencia programática como nunca hubo desde el año 85 en este momento. Entonces yo creo que esta idea de sentarse a negociar está muy bien, va a haber que hacerla. Claro, lo que pasa es que ahora están todos los ánimos crispados, hay mucha sensibilidad, bueno, surgen razonamientos como el que hace Fernando recién, ¿no? Diciendo, bueno, ¿y adentro del Frente Amplio qué? Eso es válido para todos los partidos, ¿no? O sea, adentro de los partidos hay corrientes y distintos puntos. Bueno, no es lo mismo. Podríamos hacer un listado de las diferencias que hay adentro de todos los partidos. Por tanto, yo digo que una vez que pase la elección, que las autoridades elijan, que un poco se calmen y descansen un poco los candidatos, es probable que instalando comisiones de trabajo se pueda llegar a algún tipo de acuerdo. Yo me imagino algo parecido a lo que hizo Sanguinetti en el 95. ¿Ustedes se acuerdan lo que hizo?
Sí.
Que instaló cuatro grandes comisiones programáticas que trabajaron durante todo el verano, donde participaron todos los partidos. Luego el Frente Amplio finalmente no apoyó los trabajos, pero estuvo todo el tiempo presente allí. Y yo me imagino que el ganador debería llevar adelante algo parecido a lo que hizo Sanguinetti en el año 95.
Yo creo que está bien la propuesta, digo, que forma parte de las reglas de juego. Digo, en todas las últimas elecciones ha ocurrido esto, ha habido grupos que se han reunido, se han firmado papeles, después se cumplen o no se cumplen. Lo que me cuesta es creerle al proponente, ¿no? Digo, me cuesta creerle al senador Mujica cuando propone estas cosas. Yo invito a la audiencia a mirar hoy la entrevista que le hace Búsqueda a Mujica, donde digo, la credibilidad de Mujica siempre está en juego, porque tiene esa modalidad de un día decir una cosa, otro día decir la otra, y ahora nos enteramos en esta entrevista que dice que sí, que lo de Pepe Colloquios es cierto, que él lo dijo. sorpresa, digo, además
pero nunca se dijo que él no haya dicho eso.
No, él dijo que primero dijo que no, después dijo que se lo sacaron de contexto, después ahí está, que lo habían traicionado, que él no había revisado y demás. Ahora dice que
ese periodista desapareció, ¿no?
Ahora dice que sí, que fue
sincero. El periodista no desapareció, que hizo una entrevista
la
semana pasada,
está bien. Bueno, perdón. Ahora reivindica al periodista, ahora dice que sí, que él lo dijo, que había sido
sincero. Pasamos al texto del diálogo hoy en
¿cómo creerle a este hombre?
En un momento de la entrevista le preguntan, más allá del alboroto político, lo que dijo en el libro Pepe Coloquios, ¿es lo que usted piensa? Y Mujica contesta, mira, te voy a decir una cosa y que quede muy claro. El gran asunto es que todo lo que yo digo ahí, en ese libro, no es mentira. Es lo que pienso. Pero el problema es que no se puede decir. Oh, ¿por qué no se puede decir? Le inquiere el periodista.
Maravilloso.
Porque se me armó un lío al pedo, dice Mujica. La trastienda política tiene cosas en calzoncillos que no se pueden decir. Es como si ustedes cuentan todo lo que ocurre en búsqueda. Hay cosas que no se pueden decir, pero son así y chao, no hay vuelta.
¿Cuál es
lo maravilloso?
Lo
maravilloso es que empezamos a hablar de una propuesta de diálogo nacional y terminamos hablando hábilmente colocado por Mercader el libro Pepe Coloquios.
¿Pero por qué personalidad?
¿Por qué, por ejemplo, no repasamos las áreas que propone Mujica para discutir?
No, pero que estamos todavía.
Estamos hablando de Pepe Coloquios.
Estamos entreverando todo.
No, hablemos de uno. No me gusta las pequeñas maniobras que en esta mesa se
hecho,
hacen, ¿no?
Pero es un hecho real el que yo planteo, digo, es un hecho real. El hombre que hoy tiene la preferencia, hoy tiene una mayor preferencia en las encuestas, de acuerdo a lo que se dice, en el libro que armó el mayor revuelo de los últimos tiempos, que fue invalidado, que fue criticado, que fue zaherido, que fue juzgado.
Con el 49%
de votos. Ahora, sobre la hora, como te digo una cosa, te digo la otra. Era verdad. Ahora, Pepe Coloquios es todo verdad.
Señores, vamos a hablar de a uno. Habíamos pedido que hablaran de a uno. Esteban, dale.
Voy a volver al tema central, después podemos hablar de el sapo.
¿Cómo? Defendí a tu candidato.
Lo voy a defender. Ahí está, y me parece que...
¿Es verdad o no es verdad?
Nos hacemos una pregunta más importante. A ver. Para el Uruguay, ¿sería bueno que hubiera un acuerdo promovido por el partido mayoritario al borde de ganar las elecciones sobre 4 o 5 áreas fundamentales?
Por supuesto.
Bueno, déjeme terminar. Déjeme terminar.
Entonces,
sería bueno. Yo creo que es un cambio cualitativo que me parece extraordinariamente importante.
Notable.
Segundo, ¿qué piensan los uruguayos sobre este tema? Creo que abrumadoramente los uruguayos reclaman que haya diferencias, porque unanimidades no queremos, pero que sobre algunos temas que son muy importantes se logre los máximos acuerdos. Hay partes que no vamos a llegar de acuerdo, eso forma parte de la democracia. En tercer lugar, si no se hubiera hecho antes, ¿no? Porque palo porque bogas y palo porque no bogas.
Porque no bogas palos.
Entonces, es así que se dice. No tendría el valor de que alguien que va notoriamente a la cabeza, eso no lo discute ninguna encuesta, ninguna, que va a la cabeza, que es la primer fuerza política nacional por lejos, haga una propuesta de este tipo sobre temas. A mí no me importa solo de que las plataformas se parecen y difieren, las dos cosas. Por eso es que hay que buscar acuerdos y definir cuáles son las cosas en las que no nos vamos a poner de acuerdo. Yo en ese sentido además creo, y lo he escrito y lo sigo opinando, que hay temas de alguno de esos 4 puntos que no nos vamos a poner de acuerdo. Creo que sobre el medio ambiente no vamos a poner de acuerdo, sobre casi todo. Creo sobre temas de política.
Sobre la seguridad pública nos vas a poner de acuerdo.
Creo que
las propuestas son idénticas.
Pero no. Yo creo que hay aceptos diferentes. Ahora, lo que me parece más importante es esto. Hoy ese análisis, entre todos, va a estar teñido de campaña electoral, porque nosotros acá estamos todos desde ángulos diversos. No. Eres como analista, pero...
No, pero soy analista con corazoncito.
Como todo, porque vamos a dejarnos de joder. Algunos tienen corazoncito y lo demuestran y lo asumen. Otros tienen un corazonazo y lo esconden atrás de la fachada de la universidad.
Pero se nota, ¿eh?
Tú decís que fuera de la campaña electoral pasada, las votaciones...
Yo sé que Mercader es fan,
van a ser posibles, ¿de acuerdo?
Me seguís a todas partes. Termino con esto.
Pueden hablar a uno, señores.
Creo que se ha producido... un efecto en estos 5 años, se ha producido un efecto muy importante. Nosotros, la izquierda, aprendimos lo que es gobernar. No lo sabíamos cuando empezamos a discutir. No sabíamos lo que era gobernar el país durante 5 años. Todo lo que nos vaticinó la oposición no nos pasó. Prácticamente nada. Gobernamos y los resultados están a la vista. La otra cosa es que la oposición le costó mucho asumir que nosotros podíamos gobernar. Así que yo creo que ahora hay condiciones como para que estos acuerdos se concreten.
Bueno, hay varios que quieren contestarle a Valenti, sí. Pero se nos fue la hora.